Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues estamos en una efeméride del 50 aniversario del Festival de Rock, que como dicen los expertos, cambió en buena medida la historia del rock mexicano. Y bueno, pues vamos a hablar hoy, con motivo de esta efeméride y de sus implicaciones en un país como México, con Federico Rubli. Federico es economista, es investigador y escritor sobre el rock, y tiene un libro que el título pues es inequívoco respecto a lo que estamos hablando. Yo estuve en Avándaro. Y bueno, pues ahora que estamos en este momento recordando medio siglo de aquello, pues vale muchísimo la pena escuchar a alguien que, además de haber estado en Avándaro, pues ha estudiado, ha revisado precisamente de las implicaciones de todo aquello. Estamos hablando de lo que ocurrió en aquel entonces y de lo que ocurrió después, porque aquí estamos hablando del antes, durante y después del concierto de Avándaro. Gracias por estar aquí, Federico. Bienvenido al programa en una fecha como esta.
Muchas gracias, al contrario, muy amable.
Bueno, ¿y por qué es tan importante lo que pasó hace 50 años en este tema?
Bueno, mira, yo creo que el Festival de Rock de Avándaro fue un parteaguas en lo que se refiere al desarrollo que estaba teniendo el rock como una expresión cultural y musical. Aquí nos tenemos que remontar un poquito a 2 años previos al festival, porque el rock mexicano estaba en un auge realmente muy, muy fuerte. Por primera vez se estaba gestando un movimiento de rock original, rock propio, obviamente inscrito en la tradición de lo que en ese momento era el rock psicodélico, el rock ácido. Pero era un rock propio, o sea, ya no eran los covers de principios de los 60, sino que los grupos empezaron a componer sus propias canciones, cantadas en inglés porque se tenía el prejuicio que el idioma universal del rock era el inglés, algo que luego pues probó ser falso, ¿no? Pero entonces este movimiento, lo interesante es que tuvo empezó a tener su inicio y su apogeo por el año 71, inició por el año 68-69, y lo más significativo es que pues las compañías disqueras, la radio, la televisión, los empresarios que organizaban tocadas de rock, le dieron todo su apoyo a esta expresión de rock original. Que, por cierto, esta tendencia rock original se le denominó la onda chicana. Es quizá un término un poco desafortunado porque no da exactamente la idea de lo que se trató, pero bueno, en fin, así es como se le conoció. Entonces venía toda esta efervescencia del rock original, del rock de la onda chicana por el año 71. Había muchísimos lugares donde se presentaban todos estos grupos, proliferaron una cantidad impresionante de bandas, ¿no? Entonces el paso lógico era que se pudiera organizar pues un magno festival tipo Woodstock que había sucedido 2 años antes en el 69, ¿no? Y bueno, la oportunidad se dio. Entonces esa es la relevancia, digamos, inicial de Avándaro, ¿no? O sea, que se dio este festival que congregó una cantidad realmente no esperada de jóvenes. O sea, yo calculo que fueron alrededor de 300,000 jóvenes, cuando en el punto más alto se esperaban quizás 60,000. Entonces, bueno, hay que imaginar lo que son 300,000 jóvenes de absolutamente todos los estratos sociales viviendo y conviviendo en paz y armonía, algo que pues a lo mejor hoy día sería muy difícil que se diera, ¿no? Pero bueno, fueron 2 días, el festival se planeó para 2 días, para toda la noche del sábado 11 de septiembre. Pero es muy importante señalar que en realidad no fue nada más como se planeó siendo un festival, sino que tradicionalmente en Avándaro se llevaba a cabo una carrera de autos, ¿no?, en el circuito de Avándaro. Y ese año a los organizadores se les ocurrió, pues, digamos, hacer una fiesta con 2 grupos de los que estaban más de moda de la onda chicana en ese momento. Contrataron a una persona que se llamaba Armando Molina para que pues armara el elenco musical de estos 2 grupos. Pero ¿qué fue lo que pasó? En esta efervescencia del rock y de la onda chicana, pues todos los grupos empezaron a oír que pues iba a haber algo en Avándaro, y entonces dijeron, va a ser un festival de rock. Entonces todos se apuntaron, ¿no? Entonces llegó un momento en que Molina, que estaba consiguiendo a los grupos, le habían dado un presupuesto limitado, y entonces pues resulta que ese presupuesto lo tuvo que dividir entre 12 grupos, porque fueron 12 grupos los que le dijeron, oye, pues participamos, ¿no? Y bueno, el festival, como mencioné, inició a las 8 de la noche del sábado para finalizar más o menos a las 8 de la mañana del día domingo, y supuestamente se iban a llevar a cabo las carreras de autos el día domingo. Obviamente ya con 300,000 personas pues fue imposible llevar a cabo la carrera. Pero además no importó, porque el festival se llamó Festival de Rock y Ruedas. La verdad es que la mayoría estábamos ahí por el rock, no por las ruedas, ¿no?
Bueno, estamos recordando, por supuesto, lo ocurrido hace 50 años, como dijimos. Tu libro de Yo estuve en Avándaro, de Trilce Ediciones, pues se narra, no solamente narra todo aquello, sino tiene las fotografías de Graciela Iturbide, esta gran fotógrafa. Entre textos y fotografías está, bueno, está este libro de Trilce Ediciones, como decíamos, recuperando este momento que fue registrado en la prensa de aquellos años de una cierta manera, pues muy interesante. El libro mismo recupera los titulares, y vaya titulares aquellos, vaya manera de describir lo que estaba ocurriendo en este concierto de dos días. En el mismo texto, pues se habla de déjame recuperar ese periódico de septiembre de 1971, encueramiento, marihuaniza, degenero sexual, mugre, pelo, sangre, pues de esa forma es que se decían las cosas en la prensa mexicana de aquellos años.
Sí, mira, a pesar de que el rock de la onda chicana venía en este apogeo, en este gran auge, pues también no hay que olvidar que estamos hablando de principios de los 70, en donde teníamos un sistema político representado por el PRI, pues tremendamente monolítico y autoritario. Y desde luego, pues el PRI era muy suspicaz sobre cualquier reunión de jóvenes. Ya no hablemos de grandes concentraciones, simplemente reuniones de jóvenes de 1,000, 1,500 personas, pues al gobierno no le gustaban en esa época, y trataba obviamente de ejercer el control y la censura. Entonces, bueno, pues imagínate 300,000 jóvenes en Avándaro concentrados, pues claramente pues asustó a la clase gobernante, porque pues realmente pensaron que esto podría salirse de su control, ¿no? Y que pues cómo era posible que los jóvenes tuvieran ahora esta libertad de expresarse, ¿no? Y bueno, pasó algo muy curioso. A eso de la quinta banda de la noche, que se llamaba Peace and Love, una banda, por cierto, muy buena, excelente, de Tijuana, ¿no? Ellos tenían una canción que en inglés se llamaba We Got the Power, pero resulta que en la euforia, el cantante Ricardo Ochoa se le ocurrió, pues, el coro, que es muy pegajoso, hacerlo en español. Entonces, todos cantaron, entonces invitó a cantar a todos. Entonces, hay que imaginarse a 300,000 jóvenes cantando este coro pegajoso de tenemos el poder, tenemos el poder. Y bueno, claramente había la presencia de agentes de gobernación y de la Dirección Federal de Seguridad ahí en Avándaro para estar monitoreando lo que estaba sucediendo. Y bueno, yo en mi investigación posterior, o sea, yo debo de mencionar que en el momento en que sucedió Avándaro, yo era muy joven, yo tenía 17 años, ¿no? Pero en el momento en que sucedió Avándaro, pues obviamente no nos dimos cuenta de la trascendencia de lo que había pasado, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que con Avándaro el rock cayó en una tremenda censura y represión. Entonces fue apenas décadas después que me llamó la atención de cómo era posible que se coartara un movimiento creativo musical como venía siendo la onda chicana por pues esto del festival en donde la clase gobernante simplemente se asustó por la concentración masiva de jóvenes. Y entonces me dediqué a investigar, entonces fui a consultar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo Federal de la Nación, y ahí encontré cosas realmente muy interesantes. Y entonces, alrededor de lo que encontré ahí, pues hago una hipótesis que es la que está mencionada en el libro, en donde digo que, pues, entre las más altas esferas del poder, vio él una ventana de oportunidad para dos cosas con el festival, ¿no? Primero, para pues desprestigiar a la juventud, ¿no? Y así evitar hacia adelante concentraciones masivas de jóvenes. Por eso esos encabezados de los periódicos que decían que fue, pues, un festival de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y segundo, donde vio la ventana de oportunidad era sacar una raja política.
Bueno, Federico Rublí, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre este legendario, pues mítico, hay que decir ya, concierto de dos días en Avándaro, en este lugar del Estado de México, que bueno, pues generó todo lo que aquí estás recordando. Y después de la pausa, bueno, pues reflexionemos sobre lo que significó para México efectivamente ese gran concierto, impresionante concierto, en donde tuvieron al final que dejar entrar gratis porque no había manera de controlar 300 mil jóvenes que se trasladaron para llegar a ese lugar del Estado de México. Y bueno, a partir de ese escándalo generado por ese concierto tan impresionante, pues por lo menos 10 años después, digámoslo así, de, como lo dices, de silencio, de censura, ¿qué tanto impactó la respuesta del Estado mexicano, del gobierno priista de aquellos años, pues en el desarrollo mismo de una sociedad? Déjame ir por ese derrotero después de la pausa. Seguimos conversando. Regresamos con Federico Rubli. Estamos hablando de estos 50 años del Festival de Avándaro en México, eso que ocurrió en 1971. Y bueno, el punto para México es, te preguntaba Federico, la respuesta de censura, porque al final de cuentas, después de Avándaro, que fue esa expresión impresionante de fuerza, de presencia juvenil de estos miles de jóvenes coreando, tenemos el poder, como lo acabas de recordar, en español. Bueno, todo eso significó una cerrazón muy fuerte, por supuesto para el rock mexicano, en medios de comunicación controlados en ese sistema político mexicano, hubo una barrera que se puso. ¿Qué tanto impactó esa barrera en lo que sería, pues, años después, los esfuerzos por construir una democracia? Llevemos la reflexión a ese punto, Federico.
Sí, yo creo que ahí podemos verlo en dos aspectos, ¿no? Primero, pues este aspecto, digamos, más político, social, y luego, bueno, pues desde luego el aspecto musical, ¿no? En el primer aspecto.
Que va de la mano en este caso, ¿no? O sea, al final va de la mano una cosa con la otra.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Claro, una propició la otra, ¿no? Pero digamos, en la parte política, ¿no? Lo que sucedió es que pues era precisamente para evitar esas concentraciones masivas de jóvenes, para evitar que tuvieran un criterio propio o que expresaran, digamos, ideas que pudieran ser contrarias al régimen, ¿no? O sea, cuando recordábamos esto del coro de Tenemos el Poder, era tan ridículo como que pensaban estos agentes de gobernación que la siguiente arenga sería vamos a Palacio Nacional a tomar el poder, ¿no? Obviamente suena ridículo, pero en ese momento pues esos eran los miedos, ¿no? Entonces, esa abrupta censura en la parte política, pues obviamente viene a hacer que la década de los 80 sea para los jóvenes una década hasta cierto punto perdida, en el sentido de que pues las expresiones, digamos, juveniles de la contracultura que se estaban gestando, digamos, en los 70s, pues claramente en los 80s se vieron ya totalmente, vamos a decirlo, abortadas, ¿no? Pero está también el aspecto musical. En el aspecto musical, el resultado de la represión de Avándaro fue realmente muy desafortunado, porque, pues, como decíamos, venía ese movimiento en auge de la onda chicana, ¿no? Alcanza su cúspide con Avándaro, pero al mismo tiempo con Avándaro cae en ese profundo abismo de censura, de olvido, de represión, ¿no? Y entonces fue lamentable porque muchos de estos excelentes músicos de estos grupos, pues claramente al ya no tener fuentes de trabajo, las disqueras le cerraron las puertas, las presentaciones, pues claramente ya no había presentaciones prácticamente en vivo de grupos de rock. Entonces muchos de estos músicos excelentes, pues se fueron a Estados Unidos para ya no regresar nunca más. O sea, tuvieron carreras pues realmente muy exitosas como músicos en Estados Unidos, músicos, productores, ¿verdad? Pero pues ya nunca más regresaron a México. Entonces, en ese sentido hablamos que durante, vamos, más o menos 10 años, toda esa década, todo el desarrollo del rock, de la creatividad de un rock propio mexicano, como venía, pues claramente ahí hubo un punto de inflexión y pues se coartó, ¿no? O sea, claramente lo que empezó a proliferar fue el gusto de promover ya nada más el rock extranjero, el rock de Estados Unidos, el rock británico, etcétera, ¿no? Pero no el rock mexicano. De hecho, yo mismo fui víctima de la censura, porque yo en ese momento, inclusive en esa capacidad también fui a Avándaro, yo escribía en un semanario de música de rock que se llamaba México Canta, que era muy conocido en su época, ¿no? Y bueno, cuando yo regresé de Avándaro, a las cuantas semanas, el mismo editor de la revista me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que escribas sobre rock mexicano y sobre Avándaro, o sea, no quiero tener problemas con Gobernación. Entonces, mejor dedícate a hacer reseñas de discos, reseñas de rock de Estados Unidos, pero nada de rock mexicano, ¿no? Entonces,
Perdón que te interrumpa, fíjate nada más lo que estás diciendo, porque aquí a un crítico de música se le plantea no escribas de música de México, escribe de lo que quieras de música, pero menos de México. Sí, sin duda una censura evidente. ¿Y tuviste que hacerlo?
Sí, definitivamente, sí. O sea, pues no tenía yo opción, ¿verdad? Y bueno, inclusive lo que sucedió fue que ya en el año 76... pues yo dejé esa actividad de ser reportero, columnista de rock, ¿no? Porque ya realmente las oportunidades eran muy, la censura era muy feroz, ¿no? Y bueno, me dediqué ya después de esos años a mi carrera, ¿no? A mi profesión. Pero en el año 99 es cuando retomo esa cosquilla de volver a escribir sobre el rock, de investigar el fenómeno de Avándaro ya con otra visión, con 20, 30 años después, de analizar exactamente pues qué fue lo que pasó con bases un poquito más, digamos, más firmes, ¿no? O sea, yo traté de ser lo más riguroso posible en esta investigación, con entrevistas, con consultar el Archivo General de la Nación, los archivos, expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, y bueno, hasta donde llega la honestidad de mi memoria, porque creo que es muy importante, pues, el escribirlo en primera persona. Entonces, por eso es que el libro es más o menos una crónica vivencial, ¿no?, de lo que yo viví en Avándaro, ¿no?
Totalmente, por eso hasta el título Yo estuve en Avándaro, pues es un título inequívoco en ese sentido. Déjame hacer una pausa y regresemos. Bueno, es evidente que todo esto está en el marco de cosas de lo que México estaba viviendo en aquellos años. Imposible no asociar esa fuerza de los jóvenes expresada en ese impresionante concierto de 2 días, pues con lo que ocurrió en 1968. Veníamos de una matanza de estudiantes, veníamos de una matanza en Tlatelolco, de 1971, el halconazo. Esto desde luego es el contexto, pues, más claro posible de por qué fueron en masa los jóvenes a ese concierto de rock en Avándaro, Estado de México, hace 50 años. Déjame, Federico, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, pues entramos en la parte final, Federico, de esta revisión que estás haciendo, de este recuerdo de 50 años y sus implicaciones de ese impresionante concierto de rock en México de 1971. Y bueno, mencioné antes de irnos a la pausa que no se podía entender lo que ocurrió ahí, esa fuerza de los jóvenes, esos miles de jóvenes que acudieron a Avándaro, sin pensar, sin evocar 1968, la matanza de estudiantes, y 1971, el halconazo. Para cerrar, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos dice Avándaro en 2021, 50 años después?
Sí, mira, primero es muy interesante lo que mencionas, porque a pesar de que Avándaro se da a escasos 3 meses de la matanza del jueves de Corpus, y el 68 se estaba cercano solamente con 2 años de distancia, 2, 3 años de distancia, ¿no? Fíjate que no hubo ninguna motivación política entre los jóvenes en Avándaro. De hecho, no hubo ninguna mención al jueves de Corpus. Si acaso, la única referencia política que hubo fue el Three Souls in My Mind, del grupo de Alex Lora, que cerró el festival. La última canción que interpretaron fue Street Fighting Man, de los Rolling Stones, en donde dijeron, esta la dedicamos a los caídos del 10 de junio y del 68. Pero fue lo único, ¿no? Pero los jóvenes estaban ahí por el rock, no por una motivación política, ¿no? Ahora, a 50 años, ¿qué nos deja Avándaro? Yo creo que a 50 años nos deja una lección muy importante de que es parte de la historia que durante décadas trató de esconderse. O sea, muchas personas que estuvieron en Avándaro se apenaban de decir que estuvieron ahí, y pues toda esta historia de censura como que estaba medio reprimida, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad ahora, a los 50 años, de reflexionar que esto es historia, esto pertenece a algo que sucedió, algo muy importante, un movimiento juvenil, ¿no? Y que pues debe servir de una lección, sobre todo yo digo que es una lección para la gente joven, para que los jóvenes que hoy día con toda naturalidad van a escuchar conciertos al Foro Sol, al Vive Latino, pues que sepan que no todo siempre fue así de fácil, y que la generación previa de sus padres y quizás hasta de sus abuelos tuvieron que luchar contracorriente para poder lograr lo que se tiene hoy día. O sea, esa reinserción después de la censura se dio gradualmente en los años 90, y bueno, pues hoy día yo creo que tenemos una escena del rock que es muy rica, internacionalizada, pero no fue de gratis, fue gracias a toda esta generación Avándaro que luchó y que pues tiene todavía vivos esos ideales de un mundo mejor, de paz y de amor.
Pues gracias, Federico. No fue de a gratis, tal como lo dices. Gracias por estar aquí para contarlo. Hasta la próxima y muy buenas noches.
Al contrario, un placer, Carmen. Gracias.
Igualmente, gracias a Federico. Y pues ahí está, Avándaro, medio siglo después y todo lo que significa. Nos vamos con esto. Pásela bien, bien. Que descanse. Lo espero mañana.